buenas tardes. Una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, transmitiendo desde La Azuca, en la ciudad de Álamos Gordo, Nuevo México, con la temperatura sobre los 90 grados, podrán imaginarse en este lugar. Espero que estén escuchándome de una manera aceptable y el video también salga de una manera aceptable, ¿no? Y también por el podcast. Quiero darle saludos a Jason, que me puede estar escuchando en estos momentos. Estoy aquí, Jason, y como de costumbre, prácticamente todavía al aire libre, pero estoy trabajando con el asunto del aire acondicionado. Pero en fin, ¿no? Son proyectos que estoy haciendo aquí y allá. Y poco a poco, pues, estaré realizando ya. Puedo decir, ¿no?, que el estudio 2 está prácticamente ya en forma y lo he utilizado ya varias veces, y el resto pues entonces será de una manera remota o móvil, ¿no?, donde pueda salir por estos mismos medios. Así que si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo puede hacer a isabel14@youtube.com, y se lo agradeceré en gran manera. Y también por el Facebook, en mi cuenta personal, y tengo la cuenta de la Iglesia Triunfante también, además de una cuenta de Twitter, están ahí, y este es otro recurso más gratuito para llevar estas transmisiones y estos mensajes en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Siempre tenemos tantas cosas de qué hablar. Y tengo que disculparme un poco porque, como es temprano, alrededor de las 7 de la tarde, todavía el sol está de frente aquí, ¿no? Y habrá algunos destellos, uno que otro, según me mueva para mostrar el pizarrón. Pero esto irá arreglándose según va pasando el tiempo. Y tiempo, bueno, el tiempo a la verdad está siendo acortado y la humanidad no tiene mucho tiempo. Es necesario prepararse porque lo que viene es grande, tan grande que nunca antes ha ocurrido ni volverá a acontecer. Pero ¿de qué usted está hablando, no? ¿Tiene algún dato científico? Bueno, la ciencia trabaja en base de experimentos empíricos, ¿no? Y hay que probar aquí, hay que probar allá. Nosotros, por el contrario, trabajamos por la fe, fe como un niño. Creemos la palabra de Dios, pero, sin embargo, ¿no?, todas las profecías que se han decretado en la palabra se han cumplido. Profecías extraordinarias, ¿no?, que no hay manera de explicarlas ni probarlas científicamente. Por eso entonces sabemos. Sabemos en quién hemos creído, sabemos por lo menos de dónde nos ha sacado Dios, dónde estamos y hacia dónde vamos en la dirección en que nos dirigimos en estos momentos. Y les he hablado de los marcadores de millas, ¿no? Les llaman los mile markers, ¿no? Along the highway, en la carretera, ¿no? Y te van marcando la distancia y dónde te encuentras. Pues, en cierta manera, ¿no?, las profecías trabajan de la misma manera. Hay mile markers, ¿no?, en el tiempo-espacio establecido por Dios. En la creación del universo, Él sacó un punto diminuto, ¿no?, un granito más pequeño que un grano de arena, un tiempo más pequeño que un nanosegundo, y ahí decidió, hace 6.000 años atrás, establecer al hombre. Varón y hembra los creó Dios, no hay otra cosa, ¿no? Es como Dios estableció todo, en base de un ser hecho con sus propias manos, ¿no?, del polvo de la tierra, de barro, ¿no?, y luego sopló en él de su aliento y ¡voilà!, ahí se convirtió en un alma viviente, ¿no?, y le llamó hombre, le llamó Adán, y no lo dejó solo, lo llevó a un sueño profundo, ¿no?, y de sus entrañas, ¿no?, sacó los cromosomas X, Y, ¿no?, y de ahí formó la mujer, aleluya, y la llamó ayuda idónea, y los dos trabajarían juntos. Así que en realidad el hombre solo no está completo, está, pudiéramos decir, incompleto, ¿no? Cuando se une a su mujer, producen algo extraordinario que solo Dios pudo crear, ¿no?, un solo ser, hombre y mujer, ¿no?, en el matrimonio, ¿no? Entonces podemos ver la obra creadora de Dios, única, exclusiva, que solamente Dios puede hacer. Los ángeles caídos, aquellos nefilín, como fueron llamados después, aquellos que dejaron sus moradas en el capítulo 6, si no, si bien recuerdo, capítulo 6 de Génesis, ¿no? Aquellos ángeles dejaron sus moradas y comenzaron a entremeterse, ¿no? A experimentar con el ADN del ser humano, ¿no? Y lo que le salió fue una aberración, en lugar de X, Y y como debería de resolverse los cromosomas del ser humano, le salieron gigantes, ¿no? Algo así como Y, y quizás X, Y, algo así. No le salió lo que ellos estaban buscando. So, obviamente, solo Dios tiene las llaves, el secreto de la creación. Y solo Dios pudo hacer a la mujer de una manera única. Solo lo que los ángeles que comenzaron a experimentar con el cromosoma del ser humano en el capítulo 6, no les salió lo que estaban haciendo. Solo pudieron crear hombres, y no crear hombres, más bien engendrar hombres en las mujeres humanas, ¿no? Y eso fue una aberración completa, una anomalía, como se conoce. Y de ahí, pues, que Dios tuvo que eventualmente, dijo, no contendrá más mi espíritu con el espíritu del hombre, está corrupto completamente. Y quedaban unas 8 personas, ¿no? Pero Dios puso la mira en Noé, ¿no? No en los demás, puso la mira en Noé, porque Noé halló gracia, Noé fue obediente, Noé creyó, le creyó a Dios como un niño y construyó un arca extraordinaria. Dice, no, son cuentos de hadas, fábulas, no, es la religión. Bueno, qué sorpresa se van a llevar, porque Dios construyó un arca mucho más grande, y esa arca la llamó Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Y esas puertas están abiertas, pero pronto se cerrarán. ¿Sabe lo que pasó entonces en los días de Noé? Llegó el momento en que ya Dios advirtió, ¿no? Y el pregonero de justicia, ¿no? Por 120 años que él estuvo construyendo esa arca, él estuvo pregonando, ¿no? Lo que venía a ocurrir. No se explicaba, pero ¿qué es eso, Noé? ¿Cómo es posible? Porque no había llovido sobre la tierra jamás. ¿Y qué es este instrumento, esta nave fuera de lo común que se está construyendo aquí por tanto tiempo? Pero no quisieron creer la historia de Noé, que Dios iba a terminar con la raza humana a causa de su pecado, de su separación de Dios, de no haberle dado oído a Dios, de no haber querido escuchar su palabra y por lo menos intentar, ¿no?, qué es lo que Dios está pidiendo, ¿no?, antes de que venga esta destrucción. Y lo mismo ocurrirá otra vez, Jesús de Nazaret lo dijo. Entonces, en lugar de esa arca, ¿no?, hecha por mano de hombre, ¿no?, y los ángeles de Dios le ayudarían, pienso yo, Dios trajo a su único hijo, ¿no?, a manera del hombre, ¿no?, porque nació de mujer, ¿no? Entonces tenía que ser hijo de hombre también, pero no creado por la simiente de hombre, sino que fue concebido por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. De parte de Dios, esa jovencita virgen concibió en esa noche y Gabriel le dio las buenas nuevas, ¿no? Y ella creyó como un niño, ¿no? Creyó por la fe y aceptó todo lo que Dios le dijo a través del ángel Gabriel. Entonces, entendemos que todo esto parece fábula, parecen cuentos, y así es como la sociedad lo va a ver. Pero esa puerta está abierta. Jesús de Nazaret dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo, lo dijo Jesús de Nazaret, además de otros yo, que él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, pero yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al reino del Padre sino a través de Jesús de Nazaret. Pero ese importante proceso y esa importante declaración que tiene que ver con el dalet, no, en el hebreo, no, la puerta, no. Entonces, cuando él dijo, yo soy la puerta, le está hablando a toda la humanidad, pero también le está hablando a los descendientes de Jacob, al pueblo hebreo, a los judíos, ¿no? Y de ahí que la salvación viene de los judíos. O esa arca de salvación ahora es a través de Cristo, tiene los brazos abiertos, la puerta está abierta, pero siempre en Jesús hay una contradicción, porque el ser humano trata de entender y manipular las cosas, y no jamás podremos hacerlo así, porque la naturaleza del ser humano ya está separada de Dios y no puede entender estas cosas. Tienen que entenderse y llevarse a cabo espiritualmente por obra del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces necesitamos entender esos detalles, ¿no? Porque si no, nos enredamos en las enredaderas de los argumentos humanos, ¿no? Y la mente, ¿no?, corrupta, y todas estas cosas, o lo académico, o el qué dirán, y en fin, tantas cosas que nos pueden apartar del razonamiento de Dios. Si podemos decir que Dios tiene un razonamiento, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios no se contradice, Dios es la verdad, Él es la vida, Él es todo en el universo, Él es el arquitecto del universo. Estoy monitoreando aquí todo, que vaya más o menos bien. Si se escucha un poquito de zumbido por ahí, es que hay un abanico escondido que está operando tras los bastidores, pero me está refrescando un poquito aquí en las temperaturas de sobre los 90 grados. No sé si pueden ver el termómetro, es que el sol le está dando de frente, ¿no? Pero está picando los 90 grados aquí. Y pronto la luz del sol va a bajar un poco y podremos mirar el pizarrón de una manera más clara. Pero así es Dios, ¿no? Entonces, hoy en día pasa lo mismo, ¿no? No le creyeron al pregonero de justicia, ¿no? Y no le creen al pueblo que es lleno del Espíritu Santo y que está hablando por los medios que pueda, ¿no? Conforme a la palabra y no conforme a los evangelios ajustados por los mismos que se dicen creyentes, y no dudo que lo sean, ¿no? Pero el que cree en Dios tiene que creer que le hay. So, no te conformes con decir eres creyente y ya que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. No, recibe el paquete completo, ¿no? Recibe todo lo que Dios nos da porque lo necesitamos. Esto no es un poquito. Dios no reparte su espíritu por medida. Él dijo que tenemos todos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y está bien, tú has creído y has confesado a Jesús de Nazaret como tu Señor y Salvador, después de un arrepentimiento verdadero, obviamente, porque hasta hoy quieren bautismos en agua sin arrepentimiento y quieren bautismos en fuego sin hablar en otras lenguas. Increíble a lo que el hombre puede llegar. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. A lo menos debe ser un agnóstico, porque no puede probar una cosa ni la otra, ¿no? Pero hay atrevidos que se atreven a decir que Dios no existe. Bueno, pues pruébalo, que Dios no existe, a ver si puedes. Entonces el asunto es este, que creemos en Dios por la fe y le damos lugar al Espíritu Santo para que traiga convicción a nuestras vidas, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Todo está encerrado ahí en el plan de Dios, y es un plan que se extiende a través de 6,000 años hasta nuestros días, y que muy pronto va a llegar a una conclusión, a un epílogo, ¿no?, a un final, ¿no?, el final de esta serie que Dios ha transmitido a través de los últimos 6,000 años, ¿no? Y todo esto tiene una simetría perfecta con los propósitos de Dios, con la numerología de Dios, con la fórmula de Dios, la suma de su palabra. Toda ella es la verdad. Entonces entendamos estas cosas, que no es simplemente una fe, digamos, ignorante, ¿no? Llega un momento en que esa fe comienza a mostrarte los misterios de Dios y comienzas a entender, aunque no lo puedes probar, porque es parte de la ecuación, ¿no? La certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera antes de recibirlo, por la fe. Entonces proseguimos hacia adelante como mirando lo invisible. Obviamente esto no tiene mucha relación, porque ¿cómo vamos a ver algo que es invisible? Pero así es Dios, ¿no? Y está así en la palabra. Eso, nada más quería comentar eso, porque se repite la historia, ¿no? Digamos que hubieron grandes poetas y escritores, aquellos que inventaron o escribieron las historias de la guerra de Grecia, la Ilíada y la Odisea, la salida o el tiempo y el regreso otra vez después de unos 10 años, según la historia de la Ilíada y la Odisea. Pero, en fin, hay tantas cosas que el ser humano puede hacer. Tenemos a Cervantes cuando escribe Don Quijote de la Mancha. Esto es extraordinario, Shakespeare, cómo escribieron estas personas. Pero tenemos mentes como la de Isaac Newton, ¿no? Tenemos mentes como la de Alberto Einstein, ¿no? Eso Dios repartió como Él quiso, ¿no? Y no habrá excusa, porque de alguna manera u otra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, anuncia la obra de sus manos. So, ahí está la misma creación hablando de un creador. No, la misma creación, pregúntate, ¿no? Cómo las estrellas, cómo el universo se ha desplegado, se ha desplazado por 14 billones de años, se está separando a una velocidad vertiginosa. ¿Dónde va a terminar todo esto? Pues está en control de Dios, ya Dios tiene, dio palabra, Él va a crear un nuevo universo. Él lo dijo, por lo menos un nuevo sistema solar, ¿no? Dijo cielos nuevos y tierra nueva. Entonces entendamos que no es fábula, no es leyenda. Yo sé que tratamos de introducir el concepto de probar algo científicamente, pero Dios no puede ser probado. Dios tiene que ser aceptado y creído, y de momento se manifiesta eso dentro de ti que estaba escondido y no sabes ni cómo esto salió a relucir, pero salió porque le creíste a Dios. Y entonces comienza una nueva vida, una nueva trayectoria, una nueva dimensión en las dimensiones de Dios. Estamos acostumbrados aquí a la dimensión de tiempo y espacio, ¿no? Tres dimensiones, cuatro dimensiones, incluimos el tiempo, obviamente, pero hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, los ángeles tienen que moverse en esas diferentes dimensiones. ¿Cómo es posible, no? Usando datos científicos ahora, ¿no? Porque la ciencia la dio Dios también. El hombre hace lo que quiera con ese conocimiento, con esa ciencia, pero ¿cómo entonces, si estas distancias son tan enormes, que creo que las miden en una medida diferente, UA, ¿no? En el universo, años luz, y utilizan ese UA en especial, y eso son medidas y distancias astronómicas. Entonces, ¿cómo estos ángeles pueden viajar? Si los ángeles no pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, aunque han tratado de probar entonces que cuando el universo comenzó el estallido, ¿no? Ese Big Bang, ¿no? Ese desplazamiento inicial, dice que fue más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Pero son teorías también, pero hasta el momento Einstein está en lo correcto, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. No importa cuántos warp speeds, ¿no?, quieras utilizar, son 186 mil millas por segundo, si no me equivoco. Entonces, hay que entender que estos ángeles están limitados, entonces, ¿no?, aunque tengan alas como los Avengers, ¿no?, y como pues, estos milagros de Hollywood, ¿no?, superhéroes extraordinarios. Estos ángeles no pueden sobrepasar. ¿Qué es lo que estos ángeles saben? Jacob tuvo un sueño, una visión, ángeles que subían de la tierra y descendían de la tierra, ¿no? El ángel Gabriel le dice a Daniel, por ejemplo, unos 21 días que estoy luchando con el príncipe de Persia y voy a estar contigo muy pronto, 21 días. Entonces, ¿cómo estos ángeles están viajando a través del espacio, no? Lo que uno puede pensar por la fe también es que sí, ciertamente, en este universo debe de haber algún tipo de envoltura del tiempo-espacio, wormholes, le pueden llamar algunos, ¿no? Por donde el papel que se dobla, ¿no?, y se une en un punto medio, ¿no? Algo así en la fibra del universo se puede ir de un lugar a otro, y le llaman puertas quizás, ¿no? Y los ángeles conocen estas cosas y por ahí ellos tomaban estos atrechos o toman estos atrechos. Eso puede explicar entonces cómo los ángeles de Dios pueden viajar de un lugar a otro en tan poco tiempo sin tener que superar la velocidad de la luz, lo que ellos sí bien pueden hacer. ¿no? Entonces el apóstol Pablo habla de que estuvo fuera de esta tierra, fuera del sistema solar, y él dice, bueno, no sé si fue en este cuerpo o fuera del cuerpo, pues entendemos que en este cuerpo no iba a ser, ¿no? El asunto es que fue un milagro de Dios, donde Dios hizo algo trascendental con el apóstol Pablo y lo llevó a las moradas celestiales, y ahí él escuchó cosas increíbles, vio cosas increíbles, ¿no? Entonces al apóstol Juan en la isla de Patmos, por ejemplo, le dice, sube acá, en el capítulo 4, si bien recuerdo. Entonces ahí, en ese momento, ya Juan deja esta dimensión de la tierra aquí y es transportado, ¿no?, a las dimensiones celestiales, y allí vio cosas que nadie puede ver normalmente, ni nadie puede escuchar, y él lo hizo, escuchó, fue obediente, y de ahí nos dio el libro de Apocalipsis, Revelations, y es ahí donde estamos ahora. Hemos llegado a la recta final. Pero Dios no solamente dejó el libro de Apocalipsis, sino que Él nos dio un anticipo a través de otro profeta, ¿no? Es increíble cómo Dios hace las cosas, ¿no? Llamó a un tal Daniel, ¿no?, que fue llevado al cautiverio ya en los días de del primer exilio, ¿no?, a Babilonia, ¿no? Y ahí Dios le mostró cosas extraordinarias, no solamente a él, al mismo rey Nabucodonosor, ¿no?, que eventualmente se convierte, ¿no?, por lo menos cree en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios revela cosas extraordinarias. Son cuentos de hadas para algunos, fábulas, no podemos probarlas, mis amados, pero cuando sucedan estas cosas va a ser como en los días de Noé. No le creyeron a Noé, ¿cómo que va a llover?, ¿cómo que se va a llenar de agua?, ¿qué es esa nave que estás construyendo?, una nave que iba a flotar, ¿no?, en medio de la tormenta, cuando Dios abrió las compuertas de los cielos y todas las fuentes existentes, subterráneas o de donde fueran, Él las abrió para que la tierra, ¿no?, fuera cubierta de agua completamente, ¿no? Aún el monte Everest, podemos decir, fue cubierto por encima, ¿no?, de la cima del monte Everest, unos 25 a 50 pies más, podemos decir, conforme a los datos bíblicos que tenemos. Eso, cuando estas cosas sucedan, ahora Dios ha advertido que vendrá una tribulación como nunca antes ha venido a la tierra, ni nunca más volverá a ocurrir. Eso, esto es serio, hay que prepararse, y es tan sencillo como hizo Noé, que construyó el arca y las puertas estaban abiertas, cualquiera que hubiera querido hubiera podido entrar, salvo 8 personas, fueron las únicas personas que entraron, más todos los animales que Dios escogió de par en par, según su especie, obedientemente entraron en el arca y Dios los pondría en un sueño, ¿no?, digamos, tranquilitos, y ahí estuvieron hasta que las aguas descendieron, y entonces Dios disipó esa cobertura de nubes que cubría la tierra. Eso es bueno y es malo, ¿no?, al mismo tiempo. No que sea malo porque Dios lo hizo malo, no, que sino cuando esa nubosidad, ese tipo de greenhouse effect, no podemos decir, fue quitado, inmediatamente los rayos ultravioletas del sol comenzaron a pegar en la tierra y en nuestra piel, en la piel de Noé. Entonces, ellos que iban a durar, estaban durando 800, 900 años, Matusalén duró 969 años en aquellos entonces, pero Noé duró unos, 600 años, algo así, y luego el tiempo que Dios le dio cuando entró en el arca y el tiempo que Dios le dio para hacer lo que Noé iba a hacer como pregonero de justicia y dejar el testimonio de un arca que quedó anclada en los montes de Ararat hasta el día de hoy. Pero Dios hizo el milagro de una nueva creación, ¿no?, y se pobló la tierra otra vez, ¿no? Entonces tenemos una historia que podemos ir a ella vez tras vez, y de ahí lo que ocurrió con Nimrod después en la Torre de Babel y todas estas cosas, hasta que Dios llamó a Abraham. Abraham le creyó a Dios y entonces Dios dijo, ahora voy a arreglar esto de una vez y para siempre. Pero iba a tomar tiempo desde Abraham hasta que viene David, el rey, pasaron unos 1000 años. Y desde David, el rey, hasta que viene el hijo de David, no hablando de Salomón, sino que el hijo de María, hijo de David, por la descendencia de la casa de Judá, el león de la tribu de Judá, pasaron otros 1000 años más. Eso estamos viendo que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, ¿quién entiende la mente de Dios? Pero créalo, tenemos la mente de Cristo, ¿no? Si has creído en Él, si has bajado a las aguas en un arrepentimiento verdadero y le has pedido a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego, Él selló tu vida, te ha llenado de su Espíritu Santo y tú tienes la mente de Cristo. Y no vas a entrar en argumentos con la ciencia y a tratar de probar cosas y a discutir con personas que todo lo que están haciendo es tratando, ¿no?, de comprar algo, ¿no?, tratando de canjear algo, ¿no?, lograr algo de parte de Dios, ¿no?, sin tener que comprometerse con Dios. No podemos. No podemos servir a dos señores. Tenemos que decidirnos. O sirves a Cristo, que es Dios, o entonces quédate en el mundo y disfruta el mundo, pero eso va a ser temporero. Y llegará un tiempo entonces que vendrá un lapso. No, pero cuando los libros sean abiertos, tu nombre no aparecerá inscrito en el libro de la vida y serás lanzado a una eternidad. Es eternidad, no deja de ser eternidad. Dios es eterno y hay una eternidad, pero hemos hablado, hay una eternidad de luz y otra de tinieblas, y serás lanzado entonces en la eternidad de tinieblas, en el lago de fuego, donde habrá un gusano que pica y muerde y nunca muere, atormentando esos cuerpos que Dios va a darle a los muertos, ¿no? Fueron resucitados para muerte eterna, ¿no? Entonces, eso no es lo que estaba pronosticado para el hombre, eso estaba pronosticado para el querubín caído, para los ángeles, los nefilín y todos aquellos, los demonios y todos aquellos que se rebelaron contra Dios. No era para el ser humano, mas sin embargo el ser humano tristemente va a dar lugar a ese mismo lugar donde estarán estos seres increíbles, porque son sobrenaturales, y el ser humano fue a dar a ese mismo lugar. Esto es, el ser humano que no le quiso hacer caso a Dios, no quiso reconocer a Jesús de Nazaret, que dio su vida por ti, sufrió el dolor, pagó el precio por tu pecado, por tu falta de consideración, no, de venir a los caminos de Dios. Jesús hizo algo extraordinario, dijo, no tienes que trabajar esto, no tienes que lucharlo, si lo puedes creer, todo es posible. Entonces, ¿puedes creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Sí, creo entonces, de todo corazón, ¿no? Eso te lleva a un arrepentimiento interno, ¿no? Que te hace ver, entender, con la ayuda del Espíritu Santo, de que estabas mal, que no había forma de arreglar esto, ¿no? Pero Dios lo hizo por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podrás servirle, podremos servirle, estamos sirviéndole, ¿no?, en poder, con la unción del Espíritu Santo, y estamos confiando en Él plenamente, que todas las piezas están cayendo en su lugar. Todo lo que estamos viendo allá afuera, los mile markers, apuntan, ¿no?, hacia ese momento donde Jacob comenzará a construir el tercer templo, ¿no? Y Dios abrirá las puertas de la semana 70, la última semana que queda de 7 años, el tiempo que Dios dio, y lo acortó, de 7 años lo acortó a 3 años y medio, y los primeros 3 años y medio, ¿no?, Israel será levantada otra vez en el temor de Dios, buscando a Dios con todo su corazón, ofreciendo otra vez los sacrificios y todo lo que ellos aprendieron de Moisés en el Sinaí. Y Jesús estará esperando pacientemente, porque hay una profecía que dice, mirarán al que traspasaron y creerán, y todo Israel será salvo. Eso, estamos entendiendo entonces cómo Dios planificó todo esto sin usurpar el libre albedrío de cada ser humano. Tú crees porque tú quieres, nadie te va a obligar, Dios mismo no te va a obligar, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando vengas a descubrir esto por tu propio intelecto, por tu propio razonamiento, por tu propia deducción, cuando vengas a darte cuenta, ups, esto era cierto, será demasiado tarde, porque ya la puerta se cerró y está determinado el ser humano morir una sola vez, y después de esto entonces los libros serán abiertos. Es demasiado tarde, o te ganas o te pierdes, ¿no? Eso, ¿qué tienes que perder? No, dale tu vida a Cristo y gana. No soy más que vencedor por medio de Jesús de Nazaret. Son todo esto que estamos hablando y podemos quedarnos aquí. Y ya el sol está bajando. Ahora mismo puedo ver el pizarrón un poco mejor. Entonces, es el propósito de todo esto, ¿no? Llevarte una palabra de esperanza, pero es una palabra que te va a llevar a comprometerte con Dios. Si no estás dispuesto, dispuesta a comprometerte con Dios, entonces no va a resultar lo que estás pensando, ¿no? Y porque no podrás servir a dos señores. Tendrás que decidirte, ¿no?, a quién vas a servir. Entonces, no pongas la mirada, ¿no?, en los argumentos que se están llevando a cabo, porque siempre hubo argumentos contra Abraham, ¿no?, hasta nuestros días, ¿no?, con el mismo Jesús de Nazaret. Aún el mismo Espíritu Santo se contrista, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero lo dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacerle caso a Dios, vamos a dejar que esa lámpara se encienda en nosotros, que Él ponga el aceite necesario, y ese aceite necesario es que seamos llenos de su Espíritu Santo y que nuestra lámpara esté encendida para que podamos ver cuando abrimos la palabra de Dios. Hemos dicho ya esto, hay que leer, dice el libro de Apocalipsis. Hay que oír lo que el Espíritu que la inspiró te está diciendo cuando la lees, y luego tienes que guardar, obedecer lo que dice esa palabra. Y no hay nada imposible para Dios. Eso puede parecer, y va a parecer imposible para la carne, obviamente, no para nuestro corazón, porque estamos apegados al alma, a las cosas de la carne, a las cosas que necesitamos humanamente hablando, deseos, necesidades, ¿no? Pero todas esas cosas son temporeras, pasajeras, ¿no? Entonces Dios nos lleva, nos eleva trascendentalmente, ¿no?, al mundo de la profecía y del Espíritu de Dios, a ver las cosas que no se ven con estos ojos normales, ¿no? Que es una frecuencia tan diferente que el ser humano no la puede captar, ¿no?, aunque trate por otros medios, ¿no? No hay cámara de infrarroja que pueda ver esto, ¿no? Tiene que ser por medio del Espíritu Santo, y vas a ver cosas que no se pueden ver, y vas a escuchar cosas que normalmente no se pueden escuchar. Pero es necesario comenzar con la fe de un niño, venir a los pies de Jesús de Nazaret, como hacía María, comparada a su hermana Marta, que estaba siempre afanada y buscando hacer otras cosas, y tanto correr, tanto nadar para ahogarse en la orilla, como dicen algunos, ¿no? Tenemos que hablar la verdad, tenemos que atender la verdad, tenemos que prestar atención y escuchar lo que el Espíritu Santo entonces está hablando en nuestro tiempo, a través de la palabra, a través de las personas que están hablando, no por su intelecto, no por su propia educación, sino que están confiando en que el Espíritu Santo va a poner la palabra profética en su boca. ¿Cómo es posible, no? Hubo años atrás que jamás en la vida yo iba a aventurarme de esta manera, ¿no?, ante unas cámaras en vivo, ¿no?, a esperar que el Espíritu Santo pusiera palabras en mi mente y en mi corazón para poder hablarlas, ¿no? Una palabra que tiene que ir probada por la misma Escritura. So, lo que yo estoy hablando tiene que ser probado, evaluado por la misma palabra de Dios, porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. So, algunos se preguntan, ¿y dónde está entonces las notas? No tengo notas aquí. Las notas a veces escribo en el pizarrón, y eso me sirve para economizar el tiempo y someterme a una hora, si es posible. Pero si no, la palabra de Dios es eterna. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, eso lo da Dios. No lo da la universidad, no lo da el instituto, no lo da la institución. Eso tiene que venir de parte de Dios. Es como un don cualquiera, ¿no? A unos Dios le dio unas facilidades para ser poetas y escribir unas palabras extraordinarias que hay que buscar un diccionario, pero a ellos se les hacía tan fácil traer esas palabras y escribir una poesía, ¿no? Y decir tantas cosas hermosas, ¿no? Pero aún así son cosas humanas, pasajeras, aunque llevan el sabor del don de Dios. Por la gracia de Dios hubieron grandes poetas, grandes maestros, grandes escritores, y seguirán habiendo grandes inventores y todo eso, porque todo esto viene de Dios. Pero cantantes pasa lo mismo, ¿no? Con personas que han cautivado la atención de multitudes de gente, ¿no? Con sus cuerdas vocales o con sus melodías, como sea. Son dones y talentos que Dios ha repartido, porque Dios reparte como Él quiere. O cada persona tiene un don, cada persona tiene un talento, úsalo. Entonces, si puedes ver esto, entonces úsalo para la gloria de Dios. Y entonces no te vas a preocupar mucho si tienes notas, no que haya ningún problema con tener notas, pero no te vas a preocupar tanto si las tienes o las dejas de tener, no, porque estás confiando en el mismo Espíritu de Dios y vas a poder transmitir, vas a poder hablar, hasta que Dios entonces corte la comunicación, pudiéramos decir, si Él lo hace, si no te deja hablar, hasta que tú mismo te des cuenta que te has pasado de tiempo. El asunto es que esta palabra es viva, es eficaz, no importa, la grabas, no importa en el momento que la vuelves y la escuchas, si es palabra de Dios, está ungida, y entonces te va a hablar a ti hoy, te habla mañana, te habla de aquí a un mes, a un año, te habla en el momento que tú la quieras escuchar, y estás atento a lo que el Espíritu Santo está hablando. Así es Dios. ¿Y qué del que lo estaba diciendo? Yo, no es lo que importa. Yo simplemente fui un instrumento, ¿no?, para hablar esta palabra en ese momento dado. Y si tú eres un buen terreno que recibes esta semilla, entonces esa palabra va a caer en buena tierra y va a producir al 160 y 40 por uno. Así es Dios. Cree en Dios, confía en Dios. Mira lo que ha hecho con Jacob. Mira lo que ha hecho con Israel. Pero tienen que insistir todos los enemigos, las naciones de la tierra, porque no quieren tratos con Dios. Y Israel es la única nación que ha pactado con Dios eternamente y para siempre. Y es la única nación que está en pie todavía, conforme a como comenzó, ¿no? Se levantaron los caldeos, se levantaron los persas, se levantaron los griegos, se levantaron los romanos, y todos ellos se han convertido en libros de historia, historia nada más. Pero el pueblo de Jacob, el pueblo de Abraham, el pueblo de los hebreos, el pueblo judío, está en un libro que algunos dicen que es como un libro de historia, aunque no lo es, pero están en un libro que tiene una palabra vivificante. Haz esto y vivirás, porque es trascendental y te lleva a unos cielos nuevos y una tierra nueva. No es fábula, no son cuentos, no es el pensamiento greco-romano, por superior que haya sido, y de buen uso también para aquellos que lo usaron sabiamente, incluyendo a nuestra nación en nuestros días. Pero todo se cae, todo se derrumba. ¿Por qué? Porque no siguieron el hilo profético de la palabra de Dios. E Israel es la única nación que ha hecho eso. Por lo tanto, donde fue Israel, al lugar que ya no lo querían, aunque digan lo que digan, la mayor parte de esa tierra de Palestina estaba desértica, ahí no había nada prácticamente. Y vas ahora a Israel y vas a ver un oasis fértil, ¿no? Es lo que Dios ha hecho. Solo la bendición de la tierra que fluye leche y miel es verdadera. Aunque no todos creen en esa historia, que Dios puede transformar lugares secos y desérticos en aguas caudalosas y donde hay vida. Y por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente. Esto no se puede comprar, no se puede manipular por el ser humano. Hay quienes tratan de vender el evangelio, hay quienes tratan de decir cosas y hacer cosas, pero simplemente están siendo piedra de tropiezo para aquellos que son testarudos y hasta ahí llegaron porque vieron el error en los tales y ya cerraron las puertas de su corazón y no van a creer. No, ¿para qué creer en eso si mira lo que están haciendo? No, ellos tendrán que darle cuentas a Dios. No pueden sacarle provecho a esto para sus propios beneficios, conforme a sus propios objetivos. Dios no trabaja así. Todo tiene que ser conforme a los propósitos y los objetivos de Dios. Y Dios quiere que estés en salud, número uno, y que prospere tu vida. So, Él va a suplir cada una, todas tus necesidades y más, ¿no? Conforme a sus propósitos, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús y en gloria, porque todo le pertenece a Dios. Toda la creación, dijo el Señor, mío es el oro, mío es la plata, todo le pertenece a Dios. O no vamos a preocuparnos mucho por eso, aunque como humanos sí nos preocupamos, pero no dejamos que esa preocupación se convierta en un afán. No dejes que tus preocupaciones se conviertan en afanes, porque los afanes te van a ahogar, los afanes te van a cegar, los afanes van a hacer que no puedas escuchar la voz de Dios, que es un susurro apacible, ¿no? Para que puedas entender que en Él hay poder, hay autoridad, y que para Dios todo es imposible, todo es posible, perdón, para nosotros parece imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, esa preocupación tuya en ese momento, ¿no? Que sea en cuestión de finanzas, en cuestión de salud, en cuestión de los biles, como decimos aquí, para pagar, y esto y lo otro, el automóvil se dañó, la renta hay que vencerla, ya hay que pagarla a fin de mes, y lo que sea, ¿no? Dios de alguna manera va a abrir las puertas y va a suplir todas tus necesidades. Confía en Él, que Dios hará, pero que todo lo que hagas esté encerrado, ¿no?, en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, y le puedas dejar el resultado a Dios. Levanta las manos, no, Señor, hice lo que me pediste, estoy aquí, no estoy luchando con mis propias fuerzas, tú me prometiste que me ibas a ayudar, y Dios lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice la palabra. Entonces vamos a creerle a Dios en todo momento. Esa palabra Él la escribe en tu corazón para que salga libremente. Por eso dice que la palabra de Dios no puede estar presa. Está libre porque tú eres libre, tu boca es libre, ¿no? Y te das cuenta que lo que quieren hacer en estos tiempos es quitar a Dios de en medio, porque están hastiados de la justicia de Dios, están hastiados de que haya un ser que es superior a toda la creación, y ese ser es el arquitecto del universo, y que ha existido eternamente y para siempre, y que toda rodilla se doblará eventualmente, y toda lengua confesará eventualmente. Entonces están hastiados de esa verdad, no pueden, sus dientes trillan, no se golpean como demonios contra las paredes, no, tratando de explicar esto, y simplemente era tan sencillo. Dios comenzó todas las cosas buenas y tú, el ser humano, las dañó. Entonces no fue culpa de Dios, fue nuestra culpa. Y ciertamente ese querubín caído que sirvió de tropiezo y metió el pie en todo esto, él también pagó sus consecuencias y ya las pagará eternamente y para siempre, porque para el querubín caído y los ángeles y todos esos super seres que Dios creó buenos, ¿no?, que se rebelaron contra Dios después, para ellos no hay una segunda oportunidad, pero para ti y para mí hay una segunda oportunidad. Gracias a Dios que Dios puede mirar para otro lado, ¿no?, y no mirar nuestros pecados y no acordarse ni siquiera de ellos. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios y le dijiste, yo quiero ser tu amigo, vamos a caminar juntos, enséñame a vivir. Y Dios lo hace con su Espíritu Santo, por medio de la palabra vivificante y por medio de su Espíritu. Así que nada más, porque seguimos en esta línea y entonces podemos estar aquí más de una hora. Pero el misterio de Daniel, y ya como el sol se ha bajado, puedo mostrarles el pizarrón, y creo que lo pueden ver ahí, más o menos donde está el sello de la NASA, a mano derecha, donde estoy viendo yo. Dice misterio de Daniel, si lo pueden ver, ¿no? Dice en letras azules debajo, dice cuatro bestias de los cuatro vientos. E hice un círculo y puse 1, 2, 3, 4. Digamos que ese círculo es la esfera de la Tierra, digamos, ¿no? Los cuatro vientos tipifica el mundo entero, el planeta Tierra, ¿no? y los cuatro vientos. Y sucede que son cuatro bestias. Pero quiero ir un poquito más y darles el detalle bíblico que esto significa, no por mí, no por nadie, sino por el mismo ángel Gabriel que le está dando la interpretación a Daniel, ¿no? Entonces le dice, ¿no?, todas estas cosas, que estos imperios, estos reinos, imperios, como quieras llamarlo, se identifican con Darío el Grande, Ciro el Grande, los medos y los persas, con Alejandro el Macedonio, con Grecia y con Roma. Yo sé que comenzó con la cabeza de oro, que tipificó a los caldeos, al rey Nabucodonosor, ¿no? Pero luego, en los sueños que vienen más adelante, se va viendo más claramente lo que está pasando en las dimensiones escondidas, ¿no?, que no sabemos, humanamente hablando, que se están moviendo en las regiones celestes. Cuando el arcángel Miguel tiene que luchar con el príncipe de Persia, ¿no?, es algo que no entendemos nosotros porque está en otra dimensión. Pero fue así, y eso afectó también a otro ángel, al ángel Gabriel, ¿no?, y tuvo que esperar unos 21 días porque hubo un tipo de guerra galáctica, decimos, ¿no? Y esto no es nuevo, las guerras galácticas entre estos super seres creados por Dios son reales, ¿no?, y habrá una guerra galáctica final que hemos hablado ya, mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿no?, donde el querubín caído y sus ángeles serán lanzados a esta tierra después de esa última guerra galáctica, que de hecho es llevada a cabo por el arcángel Miguel, otra vez, ¿no?, y él sale vencedor. Pero eso está en el futuro todavía, y nos deja saber que el diablo y sus ángeles no están aquí en esta tierra, aunque muchos piensan que el diablo anda suelto. No, el querubín caído y sus ángeles están allá, en los lugares celestiales, ¿no? Y de hecho, el querubín caído nos está acusando de día y de noche, ¿no? So, ¿qué hay aquí en la tierra? Pues, ¿qué necesita el querubín caído con el corazón del hombre? Es suficiente. El peor enemigo del ser humano es la misma carne. No le podemos echar la culpa al diablo. Dice Jesús, dijo que los malos deseos, las malas intenciones, todo lo malo, todo el pecado, todo sale del mismo corazón del hombre. Entonces, digamos así, ¿cómo dice el dicho? Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? El asunto es que no podemos echarle la culpa a los seres sobrenaturales, que pueden susurrar a tu oído, sus emisarios pueden susurrar a tu oído, ¿no?, cosas que no debes hacer. Las haces si quieres, pero no te obligó nadie a hacerlas. Tú decidiste caer en tu pecado. Tú decidiste llevar a cabo. Tú tuviste esa concupiscencia en tu corazón y de ahí engendraste y diste a luz el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es cuestión de tiempo. Entonces, estamos entendiendo que se dicen los nombres de estas personas: Darío el Grande, Ciro el Grande, Alejandro el Grande, y luego Roma. Pero con lo de Roma no pasó como pasó con los otros, con los caldeos o con los medos y los persas, que están relacionados con los, los persas, los de Irán, pudiéramos decir, Irán, los persas, ¿no? Medos, persas, ¿no? Y de ahí entonces Grecia, y de Grecia a Roma. Pero todos estos imperios cayeron, fueron subyugados de una manera clara, concisa, ¿no? Pero Roma no trabajó así. Roma como que se mezcló. Obviamente se mezcló con los griegos y de ahí salió la mentalidad greco-romana, ¿no? Y siguieron a través de 500 años más, se puede decir. So, esas dos piernas, mirando la estatua que vio Nabucodonosor, esas dos piernas se extendieron hasta los pies. Dos piernas, dos pies. Y podemos decir greco-romano, dos. Esa fue la mentalidad greco, uno, romana, dos. Los dos, ¿no? Digamos, Zeus se convierte en Júpiter. Son dos. pero es porque los romanos, Júpiter, adoptaron, ¿no?, el dios Zeus de los griegos y le cambiaron el nombre. Es todo. El asunto es que esas dos piernas greco-romanas siguieron a través de la historia, 2000 años, podemos decir, desde que Jesús de Nazaret vino a esta tierra por primera vez. Llega a los pies, otra vez, dos pies abajo, greco-romano, que es lo que estamos viendo, hasta que llega a los dedos. He aquí el fascinante mundo de la profecía, los 10 dedos de los pies, porque ahí es donde todo esto va a concluir. Hay una piedra angular que viene, ¿no?, con todo el peso, ¿no?, de su fuerza y de su gloria. Esa piedra es representada por Jesús de Nazaret, que va a golpear esta estatua y la va a hacer polvo, que el viento se llevará y ya no existirá más. Todo está pronosticado para que los imperios de la tierra, todo lo que es del hombre, será hecho polvo, el viento se lo llevará y no volverá a existir jamás. Pero tú y yo tenemos otra oportunidad. Tú y yo tenemos un nuevo reino. Tú y yo tenemos un libro de la vida donde tu nombre, mi nombre, es inscrito en el libro de la vida y Dios no lo va a borrar a menos que tú insistas y le digas a Dios que no quieres nada con él y le das oído a las fábulas entonces de la apostasía y de la duda y decides entonces, después de haber creído en Dios, decir entonces que Dios no existe y que todo lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida estaba en la imaginación de tu mente, lejos de la verdad. Eso es lo que la apostasía quiere. Por eso es que Jesús dice, por cuanto no has negado mi nombre, a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oferta, del dinero, la fama, lo que haya sido, tú permaneciste fiel y dijiste, yo soy un hijo de Dios, yo le pertenezco a Cristo Jesús, su sangre pagó por mi pecado, su sangre me limpió y me dio vida eterna para que yo pueda resucitar en el día postrero. Yo creo en Jesucristo, jamás le negaré. Entonces ese nombre ya está garantizado, no hay nada que lo va a borrar. Pero para este tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en esta última semana que queda, vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo, vamos a necesitar ser sellados con el poder de lo alto, con las lenguas angelicales que comenzaron en el principio de la iglesia en el aposento alto, pero que no eran nuevas y se habían manifestado en el monte Sinaí, en los días de Moisés, cuando trajo la ley. Entonces, no es nada nuevo en realidad, pero lo necesitamos conforme al tiempo en que nos ha tocado vivir. Por eso, para estos días no es una opción. Necesitas pedirle a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego y te ha dado el sello para que puedas entender que esto no es producto de la imaginación, ni del ser humano, ni de la religión, ni la denominación, porque son lenguas angelicales que nadie puede interpretar, solo Dios. Y entonces Dios hace contigo a través de esas lenguas algo que dice en la misma palabra, eres edificado en esa oración, porque el que habla en esas lenguas angelicales habla misterios. El asunto es que no podemos perder mucho tiempo tratando de argumentar esto, si es de Dios, si no es de Dios, ay, tengo miedo. No tienes que tener miedo ni cosa por el estilo, simplemente apártate a algún lugar, deja todo lo que estás haciendo, sube a una montaña, vete a un lugar a solas y ruégale a Dios, yo quiero, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, ya bajé a las aguas, bajé con un verdadero arrepentimiento, aquí estoy, escribiste mi nombre en el libro de la vida y se acercan estos tiempos terribles. ¿Qué voy a hacer entonces en estos días? Yo no quiero caer presa, no del engaño, de la duda, del ataque del enemigo, de los espíritus de apostasía. No, entonces Dios te bautiza con Espíritu Santo y fuego para que esos ríos de agua viva puedan fluir y saltar dentro de ti y sepas, confío. Esperaré en el Señor. Yo sé que soy más que vencedor. No importa lo que me hagan, no importa lo que me digan, voy a enseñar a mis hijos, a mis nietos, voy a hablar la verdad, aunque me despidan del trabajo, aunque me llamen en la escuela los directores y los principales que estoy haciendo con estas fábulas. No, yo sé en quién he creído y yo no voy a cambiar mis convicciones, no voy a cambiar lo que dice la palabra de Dios, lo que he recibido de Cristo, lo digo libremente y haga usted lo que quiera hacer conmigo o con mi familia, pero yo no negaré el nombre de Jesús y mis hijos y mi casa van a entender que Dios hizo a uno hombre. hombre hizo a otro mujer, que no hay nada entre medio, que este asunto de los géneros, de los pronombres y de todos estos disparates que se están inventando hoy en día, todo eso procede de las fosas del infierno. Hay que dejarlo, hay que tirarlo, hay que lanzarlo afuera. Estoy hablando de esa forma de pensar, de esos espíritus, de esos demonios que están invadiendo tu hogar y esas mentes, porque tú amas a la persona, tú amas al ser humano y le estás diciendo, por favor, deja que el Espíritu Santo te ayude y liberte tu cuerpo y te liberte de una vez y para siempre y puedas ser libre la persona que tú eres, la persona que tú naciste, la persona que Dios te hizo. Si te hizo hombre, hombre eres, y si te hizo mujer, mujer eres. Entonces no tienes que buscar otras cosas, ya Dios te hizo perfecto, no tienes que buscar otros argumentos. Créele a Dios y recibe la liberación de Dios en estos momentos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los ojos, tus oídos, ponte de pie. Ergíos, dice el Señor, mirad hacia arriba, de donde viene vuestra salvación, porque la salvación de Dios viene de arriba, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces es el mismo que está a tu lado para ayudarte y para bendecirte. No, y no juzguemos y no condenemos, porque no vamos a echar a perder algo que Dios hizo a su imagen y semejanza. Si es un ser querido, si es un familiar, sea quien sea, es un ser humano, no lo vamos a echar a perder, pero hay algo que lo está echando a perder. ¿So qué es lo que tenemos que hacer? Interceder por ellos. Quizás ellos abran sus oídos y sus ojos espirituales y puedan ver que la ayuda viene de Jehová, y entonces ellos se rindan a Cristo y Cristo los libera de una vez y para siempre. Y entonces ese chamuco, como dicen allá en Ciudad Juárez, en México, ¿no?, es echado afuera. Esos demonios, esas fuerzas de maldad, esos espíritus de opresión y esos espíritus de lujuria, de lascivia y de todas esas cosas carnales y mundanas, se tienen que ir y no volver jamás. Entonces ya tú estás en control, en el nombre de Jesús de Nazaret, listo, estás lista para que tengas la mente de Cristo y Él te pueda llenar de su Espíritu Santo, bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, entonces prepárate para la batalla, pero si vas a morir, vas a morir como un héroe en victoria, no vas a morir como un perdedor que fue engañado por los espíritus de iniquidad de esta generación. No, lejos de la verdad. Si Dios te llama y te utiliza y tienes que dar tu vida, vas a morir con un galardón en grande y tu nombre será recordado entre los vivientes eternamente y para siempre. Así que no le des lugar al diablo. Levántate hoy. Ora por tus hijos, por tus nietos, intercede por ellos, no los juzgues, no los condenes, pero recuerda que alguien que tú no puedes luchar con las armas físicas está ganando ventaja quizás en ellos y se los quiere llevar a las fosas del infierno. No permitas eso. Dile a Dios, yo voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mis nietos y estos no se van a perder y no van a darle lugar al diablo en sus vidas. Y estas cosas, estas anomalías, estos disparates con que ha salido la sociedad y por todos los medios sociales está hablando de lo mismo y los están invadiendo, ¿no?, desde el kindergarten, desde la escuelita, les están metiendo estas cosas, los colores y no el género, los pronombres y tantas cosas, ¿no?, el derecho humano, ¿no? ¿Para qué Dios? ¿Para qué existe Dios entonces? Entonces se les hará fácil decir, pues claro, Dios no existe entonces. Lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo nosotros aquí. Eso le dijo Dios a Judas, ¿no? Le dijo, mira Judas, lo que vayas a hacer, hazlo y hazlo pronto, ¿no? Porque tú decidiste entregarme a mí. Tú decidiste ser un traidor. Entonces, amados, tenemos las de vencer. Créele al Señor Jesucristo, pero necesitas al Espíritu Santo. Recuerda, Jesús de Nazaret corporalmente no está aquí. Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él entonces envió al Espíritu Santo, que es Dios, para que estuviera con nosotros y en nosotros. Y Él nos va a enseñar y a recordar todas estas cosas. So, tenemos que leer la palabra. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que leer, tengo que oír y tengo que guardar. Tengo que hacer login cuando entro a la palabra de Dios, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Si fuese posible, hacemos el tiempo, ¿no? Y hablamos con Dios. meditamos en la palabra y hay necesidades y tenemos que traerlas delante de Dios, corporativamente o personalmente. Traemos necesidades, peticiones delante de Dios y Dios escucha, Él toma nota. Hay ángeles que están tomando nota conforme a las peticiones, ¿no? Entonces le pedimos a Dios conforme a sus propósitos y todo lo que le pidamos a Dios, Él nos los va a dar. Si pedimos conforme a sus objetivos y a sus propósitos y que ya están decretados en la palabra de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento y Él quiere que estés en salud, ¿no? Por lo menos yo sé que Salomón habló de 70, 80 años los más robustos, pero puedes seguir ahí como Moisés, ¿no? Picarle a los 100 e incluso a los 120, de hecho, pero lo que queremos es en realidad no llegar a los 120 años como algo completamente destruido y que tiene que ser cargado de la mano. No, no estamos hablando de eso. Vamos a hablar como habló Josué y como habló Caleb, ¿no? Que a los 80 años él se sentía que todavía estaba como a los 40 años. Eres útil en las manos de Dios. Vas a servirle a Dios. Lo demás, eso es un don, una gracia que Dios te da. Por añadidura, sírvele a Dios, créele a Dios, que todo está en su control. So, pídele a Dios que puedas estar en salud vigorosamente, ¿no?, en tu cuerpo y que te prospere, que supla todas tus necesidades y aún más conforme a sus propósitos, porque tú no te vas a pegar al dinero ni a las riquezas, porque siempre te vas a recordar que el amor al dinero es la raíz de todos los males. So vas a tener el dinero o lo que sea como si no lo tuvieses, ahí está, ¿no? Y si alguien está en necesidad y le puedes ayudar, ¿por qué no? Ayúdale, porque eso que recibiste lo recibiste de parte de Dios. So ayuda al necesitado, ¿no? Interviene en las cosas que Dios quiere que intervengas, porque tal vez esa persona va a abrirle su corazón a Dios y va a decir, qué bueno es la misericordia de Dios, creo en Él, háblame de tu Dios, háblame de esto que tú estás haciendo, yo quiero saber más de ese Cristo que tú predicas. Entonces, amados, tenemos las de ganar. So, recordamos esto, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto bajo otras pinceladas, ¿no? Cuando hablamos en el libro de Apocalipsis, porque todo esto se refleja también en el libro de Apocalipsis. Pero recuerde que todo esto concluye en Roma, pero Roma no terminó así. Sus dos piernas fueron largas por 2000 años, ¿no? El sistema greco-romano, recuerde eso. Pero llegamos entonces a los dedos, que es la Europa, y tenemos que recordar que esto se reúne, sucede Europa, los 10 dedos, en el área geográfica del antiguo imperio romano. Eso todavía está ahí, dedos de barro mezclados con barro cocido al fuego, y sabemos que eso no puede trabajar muy bien, ¿no? El hierro mezclado con barro cocido, eso parece como gobiernos socialistas, ¿no? Gobiernos que quieren traer una utopía, ¿no? Hacer ellos el papel de Dios y darle y repartirle a todos con equidad perfecta, una manera equitativa completamente. Eso nunca va a existir hasta que Jesús ponga su reino en esta tierra. So, tenemos que seguir con los sistemas que hay, capitalismo, porque Jesús dijo claramente, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, así que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, eso lo dijo Jesús de Nazaret. Eso no vamos a ahogarnos en un vaso de agua, por favor, vamos a entender que habrán pobres, habrán necesidades, vamos a ayudar en todo lo que podamos, lo vamos a hacer con un corazón agradecido siempre, contentos. Dios ama al dador alegre, no te enojes porque Dios te pide, porque cuando Dios te pide es porque más te quiere dar. Entonces vamos a entender cómo Dios trabaja en estas cosas, porque todo depende de Él. No que Él necesite el dinero, no, pero que Él está proveyendo la maquinaria para que su evangelio siga hacia adelante, la institución, lo que sea, ¿no? Todos tendremos que darle cuentas a Dios, pero hemos llegado a un tiempo en que tendremos que ceñir nuestros lomos, ¿no?, con el Espíritu de Dios y la palabra profética de Dios, ¿no?, y examinarlo todo, porque no todo lo que brilla es oro allá afuera. So, toda palabra, todo lo que se diga, no importa que lo digan en el nombre de Jesús o en la religión o en el Evangelio, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Recuerda esta fórmula: la suma de su palabra, toda ella es la verdad. No vamos a confiar, ahí no hay error, no hay contradicción, no hay engaño, no hay mentira. Cree en el Señor Jesucristo, todo es posible. No, Él quiere que estés en salud y prospere tu vida. Deja que Dios reparta suertes, como se dice, pero no mires hacia atrás como hizo la mujer de Lot. No mires hacia el problema, no mires hacia tu pasado. Sigue hacia adelante como mirando al invisible. Eso es difícil, pero se hace fácil cuando lo haces por la fe. Entonces, recuerda, las piernas, los pies, en grupos de dos, grecos, romanos, hasta que llegamos a los dedos, 10. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ya no son 2 grecos, romanos. Ahora con los 10, lo que van a buscar es un gobierno global, un nuevo orden. Y va a venir un anticristo y un falso profeta. Y esos son los que van a dictar entonces sobre la tierra cómo van a correr las agendas humanas, ¿no? Y habrá que ponerse una marca, ¿no? Ni tú ni yo, no estamos aquí para eso, pero tristemente habrá millones de personas que se dejarán poner esa marca en su mano derecha y en su frente, pero ya será demasiado tarde. Pero para ti, para mí, hay esperanza, porque Él recortó esa semana de 7 años por la mitad, 3 años y medio, y habrá una final trompeta en esa media hora de silencio que Él habla, media hora de silencio, pero habrá una grande batalla en los cielos, a guerra galáctica, y después de esa batalla ya no habrá otra oportunidad, a menos que seas martirizado, porque esos agentes que vienen del cielo vienen literalmente a destruir la raza humana, si le fuese posible, pero van a engañarlos con mentiras y ofreciéndole cosas que no son cosas que vienen de Dios. Vienen del falso profeta, vienen del anticristo, que son marionetas, títeres en las manos del querubín caído. So, recuerda entonces que esa semana 70 es clave, es crucial, y nosotros estamos advertidos, tan pronto el tercer templo en Jerusalén se ha construido, saber entonces que verdaderamente esto está muy cerca, y cuando esos dos profetas, esos dos ungidos, comiencen su ministerio desde Jerusalén, habremos comenzado el conteo de los 3 años y medio, y estaremos advertidos, ¿no? Y nadie sabe el día ni la hora, nadie podrá decir el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados más que nunca, porque será como ladrón en la noche. Habrá un grito de medianoche, y en un abrir y cerrar de ojos será la transición que hemos estado esperando hasta estos días. Entonces, vamos a confiar en Dios, vamos a seguir hacia adelante, en lo que podamos ayudarle, aquí estamos, por texto, por teléfono, por carta, como sea. Escriba una nota, mande un comentario, aquí estamos para abrirnos completamente, como solemos hacer todos los domingos, más o menos a la misma hora y en el mismo lugar, a través de la Biblia, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Este es Carlos Dávila, una vez más, que Dios les continúe bendiciendo ricamente, y será hasta la próxima ocasión. Saludos a los que están escuchando por el podcast. Así que, hasta la próxima.